Días.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La sequía condiciona el precio de la compra de los españoles. Guillermo Vila.
Sí, porque es uno de los factores, Diego, que ha hecho que el índice general de precios haya tenido un repunte este pasado mes de julio y se haya situado en el 2,3%, cuatro décimas más que en el IPC de junio. Así se pone fin a dos meses consecutivos de moderación de precios. Y detrás de este repunte está la subida del precio de los carburantes, de los alimentos y de la sequía. Raimon Torres, que es economista de la Fundación de Cajas de Ahorros, nos explica que esta leve subida hace que la desinflación que estamos viviendo desde hace unos meses se convierta en desigual.
Es desigual porque tenemos unos alimentos que pesan mucho en la cesta de la compra, ya sea porque todavía está trasladando el encarecimiento de los fertilizantes, de los precios pagados a los agricultores, está trasladando al precio final, pero también porque aparece un nuevo nubarrón con la sequía y esto, pues claro, tiene una cierta repercusión en algunos alimentos.
Y continuamos también pendientes de las carreteras de nuestro país porque este fin de semana la DGT espera 8,5 millones de desplazamientos con motivo del puente de la Asunción. El dispositivo especial de tráfico se ampliará hasta el próximo martes, así que vamos a marcharnos ya mismo a esta hora al centro de pantallas para ver cómo se circula por las carreteras de nuestro país. Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de cuatro siniestros. En Barcelona, de salida por la AP7 en Gélida y en San Cugat del Vallès. En Girona, en la AP7 en Viladecens hacia Francia. Y en Castellón, en la AP7 de salida por Villarreal. Circulación lenta en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en Cuenca, en la A3 en Villarrubio, dirección Valencia, y complicaciones en Sevilla de salida por la P4 en Sacramento y por la 49 en Meracazón. Por último, pedirles que tengan atención porque hoy es la segunda jornada de la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y de la guerra de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado el cese de todos los responsables de las oficinas regionales de reclutamiento del país debido al elevado número de casos de corrupción detectados en este tipo de centros. Y es que durante los últimos meses han trascendido varios casos en los que los responsables adquirían bienes y propiedades de lujo gracias a los sobornos pagados por quienes deseaban librarse del servicio militar obligatorio.
En total hay 112 procesos penales en contra de funcionarios de los centros territoriales de contratación. 33 sospechosos, comisarios militares regionales, municipales y de distrito, empleados de las comisiones médicas y otros funcionarios, abusos en diferentes regiones, Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev, Lviv. Algunos tomaron dinero en efectivo, otros criptomonedas. Esa es la gran diferencia. El cinismo es el mismo en todas partes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por fin, Dembélé ya es nuevo jugador del Paris Saint-Germain, Elena Gutiérrez.
Ya es oficial, el delantero francés deja el Barcelona y se une al equipo de Luis Enrique. Dembélé, que lucirá el dorsal 23, ficha por 6 temporadas hasta 2028 por una cantidad de 50,4 millones de euros. Además, el Bayern de Múnich ha hecho oficial el fichaje de Harry Kane, el delantero procedente del Tottenham, firma por el club alemán hasta 2027 y lucirá el dorsal número 9. Ayer arrancó la jornada 1 de la Liga en Almería Rayo. Los de Vallecas vencieron 0-2 gracias a dos goles de penalti. El segundo partido de la noche, Sevilla-Valencia, terminó con la victoria para el equipo che por 1-2 gracias a un tanto de Javi Guerra en el 89, ante un Sevilla que se había quedado con 10 jugadores. Esta noche debuta el Real Madrid en la Liga. Los de Ancelotti se enfrentan a las 9 y media al Athletic Club. Además, Real Sociedad Girona a las 5 y Las Palmas Mallorca a las 7 y media. Todos los partidos en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde. Y en tenis, Carlos Alcaraz rompe con su buena racha. El español vuelve a caer ante Tommy Paul. El número uno del mundo perdió 6-3, 4-6 y 6-3 en los cuartos del Master 1000 de Canadá.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Mi
Llegamos a este sábado todavía con la resaca de la ola de calor que nos ha dejado temperaturas por encima de los 40 grados en muchos puntos de España, por ejemplo en Burgos y en Bilbao y en Valencia, donde han llegado en el aeropuerto, ojo, en el aeropuerto de Manises, han llegado casi a rozar los 47 grados. Bueno, ha sido la peor ola de calor del verano, de lo que llevamos de verano, porque todavía queda y puede venir otra, igual o peor, y nos lo va a contar cómo viene de momento este fin de semana, porque parece que bajan las temperaturas, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Vaya semanita, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, ha sido, como decíamos, muy intensa en calor y muy extensa en territorio, ¿no? Ha afectado ya zonas del norte peninsular que hasta ahora pues se habían quedado un poquito ajenas a
jugaban en otra liga,
vaivenes.
Como dijimos,
sí,
¿no?
Exacto. Y luego también, bueno, pues la sorpresa, podemos decir así entre comillas, de que el coletazo final en el interior de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, y ya no tanto en el interior, incluso, como tú bien decías, cerca de la costa, pues casi rozando los 47 grados, ¿no? Bueno, sí, ha sido muy intensa. Y luego, bueno, pues comentar que se fue hacia Canarias, entre el jueves y el viernes también allí han registrado pues valores muy, muy altos de temperatura para lo que es el tiempo normal en Canarias, también han tenido calima. Bueno, claro, que sí, que ha sido una semanita dura.
En Canarias también han estado cerca de los 40 grados.
Sí, sí, sí. Además, como decíamos, con esa sensación de un bochorno muy alto, con esa calima circulando por el cielo de Canarias, especialmente en las islas más orientales, bueno, pues efectivamente, ¿no? Son condiciones poco confortables, ¿no? Es lo que estamos repitiendo mucho esta expresión, ¿no? Estamos perdiendo confort térmico en los veranos en muchas partes, ¿no? De muchas regiones de España, salvo, como decimos, el Cantábrico, el Pirineo, que todavía mantienen unos estándares pues muy agradables, pero en el resto, sur, centro, este peninsular, incluso archipiélago canario, como vemos puntualmente en estas jornadas de alto calor, pues se pierde ese confort, sí.
¿Y qué ha tenido esta ola de calor para superar esas temperaturas?
Mira,
en Soria creo que han batido el récord en 80 años, ¿eh?
Sí, exactamente, ¿no? Mira, vamos viendo en los últimos años que esto de los récords, pues ya el ir batiendo se ha convertido como una costumbre, ¿no? Porque es verdad que los últimos veranos están siendo pues bastante duros, llega con bastante frecuencia ese aire sahariano, que es el causante de todo este tipo de oleadas de calor. Y bueno, invasión de aire sahariano sí, o invasión de aire sahariano también, vamos batiendo récords, ¿no? En esta ocasión, bueno, como decíamos, ha sido una llegada muy intensa. Esto quiere decir que el espesor de la masa de aire cálida que nos ha afectado, pues venía no solo cargado del polvo sahariano, sino con una temperatura muy elevada. Y bueno, pues en estas condiciones no queda otra, es decir, a esperar a ver cuánto puede subir la temperatura y pues los humanos a intentar refugiarse de alguna manera o a sortearlo como bien podamos, ¿no?
Menos mal que este fin de semana han empezado a bajar.
Sí, sí. Es verdad que todavía hoy sábado, tanto en el Valle del Guadalquivir, también en Canarias, están dadas algunas alertas, bueno, pues porque queda, por así decirlo, ese residuo de la masa de aire tan cálido. Pero sí, ya estamos notando, hemos bajado de los 40, incluso de los 35 en muchas partes del centro peninsular, también en el Mediterráneo. Bueno, ya vamos a notar el fin de semana como las temperaturas no son tan calurosas, ¿no? Y en el norte vuelven a esos tan agradables 23, 24, 25 grados, ¿no? De máxima, que está siendo un poco la tónica de este verano 2023. Y bueno, pues incluso con posibilidad tanto hoy sábado como mañana domingo de que se descargue algún pequeño chaparroncito, ¿no? En zonas de, sobre todo de montaña, del Cantábrico, del Pirineo, la parte más septentrional de la Cordillera Ibérica, es donde hay previsto, pues eso, que se pueda escapar algún pequeño chaparroncito. Afortunadamente, un fin de semana menos caluroso, el tiempo sigue siendo básicamente estable, soleado, bueno, un tiempo muy agradable para ir a las playas. Aquellos que puedan disfrutar de este puente del 15 de agosto, pues lo van a disfrutar con un calor mucho más llevadero, ¿no?
Eso te iba a preguntar, el 15 de agosto, el puente, ¿cómo va a ser?
Sí, el puente y la próxima semana, bueno, seguimos bajo esos parámetros como el fin de semana de tiempo estable, soleado, y las temperaturas no tan calurosas, ¿no? Estamos hablando, como digo, de pues de máximas de 35, por ejemplo, Madrid. Puede ser un poquito más en el Valle del Guadalquivir, 36, 37, pero bueno, no es el calor tan exagerado que hemos vivido en los últimos días. En el Mediterráneo sobre 32, 30, 32. Bueno, es verdad que en el Mediterráneo también lo estamos comentando con la humedad. Debido a ese calor acumulado también en el agua del mar Mediterráneo, pues bueno, el confort de las temperaturas no está siendo muy alto, ¿no? Ni en este verano ni en los últimos. Pero ya digo, un puente y una semana en general de tiempo estable, soleado, caluroso, pero no tórrido como estos últimos días. Y bueno, a la espera, tú lo comentabas antes, Diego, de una posible nueva oleada de calor en la siguiente semana, ¿no? Los modelos ya están señalando.
O sea, que va a venir. Nos espera una semana
del 21,
de coger,
sí,
oxígeno, y luego ya otra.
Sí, es lo que se ha comentado, ¿no? Ese tobogán térmico. Bueno, sí, parece que esta semana va a ser mucho más llevadera, como decimos. La siguiente, a falta de confirmarlo y ya el próximo fin de semana, pues lo aseguraremos mucho más, podría volver a ser una semana de bastante calor en toda España, ¿no? Sí.
Sería la cuarta, y espero que la
cuarta
última ya, ¿no?
La cuarta oleada de calor importante, ¿no? Yo últimamente estoy diciendo que los veranos en buena parte de España básicamente van a ser calurosos a partir de ahora, y con algunas puntas, algunos picos, algunos días más concretos de mucho, mucho calor, ¿no? Pero acostumbrémonos a que los veranos, bueno, ya hemos comentado que no solo ha subido esa temperatura media, como decimos, se ha extendido la temporada de verano hacia los extremos. Bueno, pues es lo que estamos viviendo los últimos años. Este 2023 no viene sino a confirmar de nuevo esas tendencias que comentamos en los últimos años.
Sí, lo del calor no ha fallado, pero también se dijo que iban a ser húmedas por alguna tormenta, pero de tormentas no, vamos,
sí, ha habido
montañas,
verdad,
y poco,
sí,
más, ¿eh?
Ha habido menos de lo que los modelos señalaban, especialmente señalaban tormentas en la parte este, y bueno, de momento no se han producido muchas, ¿no? En la cordillera ibérica, en las cordilleras béticas, en todo lo que sería el interior de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, de la Andalucía Mediterránea, y es verdad que de momento no se han producido. Se produjeron en julio, y algunas granizadas y demás, pero bueno, no está siendo, es verdad, tan húmedo, tan pluviométricamente necesario como los modelos señalaban, ¿no?
Oye, Jorge, por terminar, ¿qué le está pasando al, sí, glaciar del Aneto?
Pues mira, en general los glaciares del Pirineo tienen una tendencia muy preocupante de descenso en sus espesores de nieve, de su descenso también en su extensión, de su disminución de extensión. Bueno, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Hay que recordar que desde que acabó la pequeña edad del hielo, ese último periodo frío que se ha vivido en el hemisferio norte, ¿no? Que también afectó a España, esto ocurrió en 1850. Bueno, la tendencia del hielo de la montaña, del hielo permanente, por así decirlo, de esos glaciares, ha sido claramente a la baja, y esto se ha ido acelerando especialmente desde los años 90 del pasado siglo, ¿no? Mira, por dar un dato rápido, en 1850 eran 52 glaciares los que teníamos en el Pirineo, en estos momentos son 19, ¿no? Bueno, pues esa tendencia está ahí. Quizá el tema de la pérdida de hielo es la manifestación paisajística más llamativa, más evidente del proceso de calentamiento, ¿no? Hay otras que se van produciendo, de especies animales, vegetales, ¿no? Que van colonizando algunos espacios, pero sin duda la pérdida de hielo lo estamos viendo también en el Ártico, que es muy preocupante. Bueno, pues aquí en España tenemos nuestra también pérdida de masas de hielo permanentes en esos glaciares del Pirineo, y el Aneto pues es una pieza clave, ¿no? En algunos puntos del Aneto, por ejemplo, Diego, hay zonas donde desde finales de los 90, ¿no? Del pasado siglo, es decir, en apenas 25 años, pues el retroceso ha sido de 300 metros, en fin, que sí, que es preocupante porque la situación no va a ir a mejor, ¿no? Sino eso, todo lo contrario.
Eso te iba a decir, que sí, irreversible, ¿no?
Sí, es un proceso, claro, conforme avance este calentamiento, esta subida de temperaturas, pues lo vamos a ir notando, ¿no? Aquí están trabajando muy bien los compañeros del Instituto Pirenaico de Ecología, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Valladolid, y hay grupos de investigación que llevan años pues ya denunciando científicamente este hecho, ¿no? Y bueno, lo que ha sido un patrimonio visual, ¿no? Poder tener esos glaciares en zonas de montaña, de alta montaña en nuestro territorio, bueno, pues se va a convertir en una lamentable excepción, ¿no? Debido a este proceso de calentamiento.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Mil gracias.
Un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Un
fuerte abrazo a todos.
Estos días más irritado de lo habitual, por ejemplo, ese comentario de un compañero de trabajo que no te ha hecho, vamos, ni pizca de gracia, o ese coche que pasaba por tu calle pitando y le has dado cuatro voces, o te has sentido más cansado de lo normal o incluso más sensible. Bueno, si es así, tranquilidad. Se debe, casi seguro, a la ola de calor que hemos sufrido estos días. Bueno, y que seguimos sufriendo en algunas partes de España, como nos ha contado Olcina, que han sido temperaturas de 10 grados por encima de lo habitual. Y claro, nuestro cuerpo pues se resiente. Perdemos el apetito, tenemos problemas en la piel, sufrimos insomnio, tenemos fatiga, ansiedad o incluso depresión. Y claro, nos preguntamos, ¿hay alguna forma de sobrevivir física y sobre todo mentalmente a estas olas de calor? Nos vamos a ir a la tumbona con nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos aquí en la tumbona, tumbado y pasado calor.
Al fresquito con un pisco labis.
Bueno, al fresquito cuesta, en estos momentos en cualquier lugar de España.
Oye, ¿te has notado estos días alguno de estos síntomas?
A ver, sí, sobre todo uno de ellos que es el que más nos genera una sensación de malestar total y generalizado, que es precisamente el dormir peor. El sueño queda muy afectado en el momento en el que el calor, en el momento en el que la temperatura no tiene los grados que necesitamos para dormir bien. Y esto, pues sucede en el momento en el que pasa de 21 grados. Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no? Y claro, estos síntomas, los que te acabo de decir, prácticamente los he sentido yo, ya que me lo has preguntado.
Insomnio que deriva luego en fatiga y en aplatanamiento, porque yo me siento aplatanado durante todo el día.
Claro, porque el sueño, como siempre hemos dicho, cumple una función de recuperación de todo lo que durante el día estamos nosotros haciendo a nivel fisiológico. Las neuronas están sucias, se tienen que despejar y el sueño ayuda a esto. Si no es así, pues lo que sucede es que las tenemos totalmente sucias continuamente y al día siguiente estamos cansados. Aparte de, bueno, de otras funciones que no es el caso en estos momentos.
¿Hay alguna forma, Pedro, de sobrevivir a este calor sin llegar a perder la cabeza?
Pues fíjate, Diego, la verdad es que es claro, decimos, ¿cómo podemos nosotros poder soportar este calor, teniendo en cuenta que este calor va a estar constante y que casi todos lo padecemos. Bueno, la indicación para quien puede es tener, en este caso, las habitaciones acondicionadas a las temperaturas que en cada momento del día sean las aconsejables. Durante el día no más allá de 24 grados, durante la noche sobre unos 21 grados, ¿no? Si esto es así, pues eso es una de las fórmulas para conseguir controlar el calor, ¿no? También, bueno, tener dispositivos que no sean simplemente el aire acondicionado, que nos ayuden a tener todo esto. Luego, hidratarse muchísimo durante el día ya y no hacer determinados ejercicios, incluso, digo, trabajos a determinadas horas e intentar descansar durante las mismas. Por ejemplo, la hora de la siesta. Es interesante que hagamos una parada en la hora de la siesta y que nos recuperemos algo, ¿no? Todo esto, claro, si le metemos después una dosis de paciencia. Y la dosis de paciencia, que claro, todo el mundo me dirá, claro, ¿y cómo se hace eso?
¿Y cómo lo consigues, la paciencia?
Pues, tú prácticamente lo has dicho al principio, ¿no? Aceptar que estamos en una situación, que estamos en verano, que estamos en una ola de calor, que el calor tampoco nos va a invalidar al máximo, ¿no? Sino que podemos contrarrestarlo y que tenemos que tener una buena actitud para no ayudar al calor a tener más calor, a que nos genere más calor, que sería estrés.
Esta semana leía en un periódico, hacían la comparativa de las neuronas con un bloque de mantequilla. Decían que por encima de los 40 grados, de la exposición a más de 40 grados, las neuronas como que se empezaban a derretir.
A ver, nosotros somos animales hipotérmicos. Eso significa que tenemos que tener una temperatura constante para poder desarrollar bien las funciones, ¿no? Tenemos que tener la homeostasis, también depende de una temperatura, de un parámetro, ¿no? Que estos son los 36, 37 grados, más o menos, en el ser humano, ¿no? Una vez que nosotros llegamos a los 40 grados, y ahí también pueden venir producidos por los golpes de calor.
Uh-huh. Que hemos visto esta semana varios.
Claro, una vez que llega nuestro cuerpo a los 40 grados, ahí empieza a colapsarse. Y es muy importante que, claro, que tomemos medidas inmediatamente, porque si le seguimos exponiendo a esta saturación de calor, ahí ya, como tú muy bien dices, no es que sean las neuronas, es el propio hipotálamo, que es el que va a generar y el que va a regular, es como un termostato, ¿no?, dentro que tenemos, el que no va a ser capaz de responder a este shock, y ahí ya sí que se pone en peligro, pues, todos nuestros órganos vitales, ¿no? Uh-huh. Y ahí, si no actuamos inmediatamente, puede ser irreversible.
Claro, porque por encima de 40 grados el cerebro empieza a cortocircuitar, empieza a tener problemas para atender, para recordar o incluso para memorizar.
Claro, y por eso pedimos a las personas que nos escuchan que sean prudentes, que muchas veces creemos que no nos va a pasar esto. Y hay muchos deportistas que durante todo el día son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no?
Eso es una barbaridad, los que salen a las 4 de la tarde a correr por ahí.
Claro, entonces, claro, el deportista con esa constitución que tiene muchas veces y con esa preparación, pues anticipa que eso para él no va a ser posible, ¿no? Pues cuidado. Cuidado, pues porque sí, puede colapsar, no tiene nada que ver con la forma física y en un momento determinado nos va a generar un buen susto.
Estamos hablando de síntomas físicos, pero también hay síntomas mentales, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, estamos más irritados, agresivos, malhumorados o incluso apáticos.
Claro, porque tú lo has planteado antes con el cerebro, ¿no? El cerebro, y ahí está también otra vez el hipotálamo, ¿no? Que es, tenemos que hablar de él, nos regula todo. Como nos regula todo, significa que en el momento en el que tiene que poner excesiva atención, bueno, nos regula todo, muchísimas funciones, pero en el momento en el que tiene que poner atención en una sola de ellas, como es la regulación del calor, pues desasiste a otras, ¿no? La concentración, la atención, los estados de ánimo que esto puede producir en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que no estamos actuando con nuestras destrezas cognitivas, ¿no? Y que nos cuesta muchísimo el movernos, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que conlleva que mentalmente pues entremos también en una situación confusa, en una situación que nos va a generar incluso lo que antes yo pedía con la paciencia, nos puede generar miedo al propio síntoma. En el momento en el que sentimos el síntoma, generamos una sensación de alerta que va a generar a su vez también pues que nos entre un estrés que puede ser muy invalidante.
¿Y hay personas que por el perfil de personas jóvenes o mayores puedan sentir o tener más síntomas? Bueno, estas olas de calor,
hay personas que tienen tendencias, ¿no? Tendencias, ya si hablamos de la situación mental, psicológica, hay personas que tienden a ser depresivas, tienen otras personas que tienden a ser ansiosas, es decir, que tienen trastornos de ansiedad. Ahora, concretamente, el calor, en donde incide es en la ansiedad. Uh-huh. Luego ya en el otoño será la depresión, ¿no? Pero en estos momentos es la ansiedad.
Sobre todo la ansiedad con el calor.
Las personas que tienen predisposición a no, digamos, ajustar excesivamente lo que es la función del estrés, ¿no? Pues estas personas son carne de cañón en estos momentos.
Y claro, ¿mayores o pequeños? Da igual.
Mayores y pequeños. Bueno, los pequeños parece como que
bueno, jóvenes, ¿no?
Jóvenes, es decir, los niños, la verdad es que sí que pueden estar más irritados, ¿no? Por la causa del calor, pero son más llevaderos, ¿no? Lo llevan mejor, no están tan expuestos a esa especulación acerca del cómo lo están pasando, cosa que el adulto y el joven ya sí. Esa especulación es lo que antes comentaba de ese miedo al síntoma. Claro. Empiezo a obsesionarme con lo que tengo y me produzco más, ¿no? Entonces, sí, las personas ya que son obsesivas, ¿sí? Y que tienden, y en cualquier tipo de edad pueden generar un riesgo añadido.
¿Cómo controlamos esa ansiedad?
Pues esa ansiedad siempre se controla sabiendo que la tengo, sabiendo que mi constitución, mis características tienen a descompensar muchísimas situaciones que no es para tanto, ¿no? Y solamente así la persona puede contrarrestar este efecto, el efecto de ir especulando y de ir rumiando y de ir intensificando una respuesta, ¿no? Solamente así, porque si no, es que no voy a saber por dónde me vienen las tortas y me voy a meter en esa dinámica, ¿no?, perversa.
Hay que saber que la ola de calor o las temperaturas extremas que nos traen estas olas, pues nos van a hacer más irritables, nos van a fatigar, vamos a caer en esa ansiedad. Claro. Y hay que autoconvencerse.
¿Dale? Autoconvencerse y regular nuestro comportamiento en función, es decir, tomar las medidas preventivas como, bueno, vamos a ver si podemos acondicionar la habitación en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hidratarnos bien, vamos a secuenciar nuestras actividades y vamos a articular unas medidas de choque que puedan paliar este efecto, pero tampoco podemos lanzarnos a esa obsesión de que calor, no lo soporto, es imposible el gestionarlo. Eso es lo peligroso.
Entras en un círculo vicioso, ¿no?
Entras en un círculo muy negativo, muy catastrofista, y como he comentado anteriormente, se dispara el estrés, y el estrés me va a causar más calor y más de todo.
¿Y esto pasa también con el frío?
Con el frío también pasa, hay personas que se obsesionan también con que están pasando mucho frío. Hombre, también tenemos que ser sensatos, si estamos ante situaciones de muchísimo frío, es frío, ¿no?, el que hace, hay que protegerse. Es mucho más fácil protegerse a veces del frío que del calor, esto sí que es verdad, ¿no?, y podemos también tomar medidas, pero por supuesto el estilo obsesivo que se mete en una dinámica de esas perversas de especular continuamente con mi estado, pues claro que también pasa con el frío. Uh-huh. Y el frío muchas veces se siente más frío. El frío o la sensación de frío y el tener miedo al frío genera más frío, igual que el calor.
O sea, que esto apañados estamos. Entonces,
claro, por eso
entremos en esa espiral.
Efectivamente, Diego. Así que lo que yo digo de paciencia, buena dosis de paciencia, significa todo esto.
Oye, Pedro, ¿vas a pasarte por alguna fiesta de ciudad, de pueblo, de las que empiezan ahora o
pues mira, a mí no me gustan mucho las fiestas. Yo soy de los que me aíslo en la medida, bueno, asocial, podría ser. Lo que pasa es que quiero descansar muchas veces. Sí me suelo pasar en horas en las que, digamos que son soportables, ¿no? Pero a mí las únicas fiestas que tengo ahora mismo en mi cabeza son las de mi pueblo, como digo yo, de aquí de Madrid, que son las de Majadahonda, que vendrán en septiembre.
¿Sí? ¿Y de niño ibas de fiesta a esta?
Bueno, de niño iba a todas estas fiestas, de joven iba muchísimo más fiestas, claro, y esto es el problema, que uno ya queda vacunado.
Pues bueno, vamos a hablar de uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes con estas fiestas, porque tienen o se pueden iniciar en el alcohol, ¿no?
Es importante saber que las fiestas las carga muchas veces el diablo, claro. Y hay que llevarlas de la mejor forma y ser muy sensatos. Lo que sucede es que, claro, poner puertas al campo muchas veces es difícil.
Es complicado.
Y adolescencia, alcohol, por desgracia, últimamente es una igualdad que prácticamente se da.
Bueno, vamos a dar unos consejos a los padres ahora para que no se pongan nerviosos si están con los chavales en las fiestas del pueblo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este fin de semana vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este sábado, Athletic Club Real Madrid. Y el domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Vieron los goles en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Estamos rozando ya la segunda quincena del mes de agosto y, como te hemos contado, cientos de pueblos de España, puede que uno sea el tuyo, o están de fiesta o a la espera de ellas. Ya sabes que el 15 casi todos los pueblos de España tienen verbena. Es un momento de reunión con amigos, con la familia, y un momento en el que muchos jóvenes van a tener su primer contacto con el alcohol. La edad media a la que los jóvenes empiezan a beber en nuestro país son los 15 años, pero en algunos casos se produce mucho antes. Vamos a ver qué soluciones les podemos dar a los padres para que este verano, con fiestas en los pueblos, pues no sea sinónimo de consumo de alcohol. Sigue con nosotros nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Martínez, y saludo también a esta hora a Raúl Izquierdo, que también es psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, especializada en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Raúl, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, verano, fiestas, igual a consumo de alcohol, ¿por qué?
Sí, podríamos decir que estamos en temporada alta de riesgo en el reinicio del consumo de alcohol en menores de edad. ¿Por qué? Pues porque generalmente nos relajamos todos, y nos relajamos porque necesitamos relajarnos. O sea, después de un año duro para los menores en los entornos escolares y duro para los padres en los entornos laborales, pues vamos a nuestro lugar de veraneo, al habitual. Muy a menudo es un pueblo, y en el pueblo pues nos sentimos especialmente seguros. Tan seguros que bajamos drásticamente nuestra intensidad en cuanto a la función que deberíamos ejercer de control y supervisión, porque entendemos que se trata de un entorno intrínsecamente seguro. Es decir, algo que no haríamos en otro momento durante el año, como es dejar que cuide de nuestro hijo otro menor, un poquito más mayor que él, pues en el pueblo pues es algo que hacemos. Dejamos que se encargue de él un primo o un amigo que es un poquito mayor, que además es hijo de otro primo o amigo nuestro, ¿no? Y entonces es algo impensable. Pues incluso recibimos hasta alguna presión. Bueno, deja a tu hijo que se vaya con el mío, que él cuida de él, y ahí le perdemos de vista. Ese es el problema, fundamentalmente, que nos relajamos todos y nos confiamos en exceso.
Claro, también se relajan los chavales, que por ejemplo durante el año se controlan mucho más, no dicen no a la primera copa de alcohol, pero sin embargo en el pueblo se sienten en otro ambiente y dicen sí.
Nosotros lo que pensamos es que se encuentran un cambio, una sorpresa, vaya. El año anterior han estado a lo mejor pues todavía jugando a otras cosas más de niños o haciendo deportes, y de pronto este año pues descubren que en su grupo se ha puesto de moda beber alcohol. Y entonces, que si tú ya sigues jugando a lo del año anterior, eres pues una especie de mojigato y que te tienes que integrar en, bueno, pues en la nueva moda, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el alcohol lo beben en forma de botellón, en entornos, de forma clandestina, en entornos apartados, sin supervisión absolutamente de nadie, e integran esa práctica como un juego de naturaleza competitiva, y eso pues desencadena algunos incidentes sanitarios que pueden ser complicados.
Claro, ¿y cómo pueden actuar los padres ante esta situación, vamos, que se saben o que pueden llegar a darse en verano?
Nosotros pensamos que deberíamos poder hablar con nuestros hijos, teniendo en cuenta que tenemos datos, quiero decir que hay estudios, ¿no? Que está la encuesta Estudes. Tú has mencionado que se empieza a beber a los 15, sí, en torno a los 14-15, pues le podemos advertir de que este año es posible que se encuentre un cambio en las prácticas lúdicas que se va a encontrar, y le tenemos que pedir opinión, le tenemos que advertir de que se puede encontrar, le tenemos que pedir, opinión. A mí me parece muy importante no solo advertir y adoctrinar o indicar normativamente, que claro que es algo que tenemos que hacer, además sin ningún tipo de complejo. Quiero decir, como padres, nuestra función legal y nuestra responsabilidad natural es cuidar a nuestros hijos, y eso forma parte, es una faceta más, ¿no?, de nuestras funciones. Pero también tenemos que estimular su espíritu crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues plantearle qué piensa, qué cree que se puede encontrar, qué interés le ve a eso, Incluso el otro día comentábamos con una persona que nos planteaba pues que el mejor amigo de su hijo pues por primera vez casi pues terminó en el hospital, ¿no? Y a mí hay una pregunta que me parece fundamental cuando os ha sucedido, y es preguntarle al día siguiente o a los dos días que si se lo ha pasado bien, que si le ha gustado. Eso me parece fundamental. Pero en cualquier caso, como padres ahora, por ejemplo, en las fiestas, lo que tenemos que hacer es, sin escondernos, decir que vamos a controlar, que vamos a supervisar, que hay riesgos, pero que hay los mismos riesgos que en la ciudad y no pasa absolutamente nada. Y entonces, pues cada cierto tiempo le queremos ver. Si estamos en un pueblo, pues quiero que vengas a donde estoy yo, en la plaza del pueblo, donde sea. No dar mucho dinero de una vez, administrar el dinero, aliarnos con los padres de los amigos de nuestro hijo y trabajar todos en el mismo sentido. O sea, eso es fundamental.
Sí, Raúl, soy Pedro, también psicólogo, te
sí,
saludo.
Hola, ¿qué tal?
No, y por profundizar en lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Es muy importante, claro, cuando nos dicen ya qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres cuando ya tenemos a los chavales en unas edades de riesgo? Que, como muy bien ha dicho Raúl,
¿cómo lo abordas, no? Ese tema.
Es que de un año a otro ya han pasado de una fase de niñez a adolescencia, que eso significa autoafirmación, como también está comentando, y que tenemos que los padres ser muy sensatos a la hora de administrar nuestras medidas normativas, ¿no? Porque tenemos que profundizar, ayudar a ese chaval a esa autoafirmación, a ese espíritu autocrítico, ¿no? Y a que se sienta capaz y poderoso y fuerte, porque esto también contribuye a que sean capaces de utilizar destrezas asertivas como el decir no, ¿no? Entonces todo esto,
claro,
se tiene que compensar, claro, con una medida que no es popular, que es precisamente el control, ¿no? Entonces ese control, en la medida de lo posible, claro que se tiene que consensuar con el chaval, con la chica. Se tiene que consensuar y razonar con ellos y decirles que no es una, que no va en contra de ellos, ni que va ni que tampoco es que generen desconfianza, o sea, por desconfianza, ¿no? Sino porque son edades muy delicadas en las que precisamente los chavales no saben por dónde les puede venir en un momento determinado ese impulso, ¿no? Y que si se les explica, ellos lo pueden entender mucho mejor. Es difícil, a veces nos dicen los padres, es que ya mis hijos, hay algunos de ellos que no se puede hablar con ellos. Bien, la prevención nos dice que todo esto también se empieza a trabajar antes, ¿no? La comunicación con nuestros hijos, pero bueno, ya que estamos, eso sería una prevención primaria, pero ya en la secundaria tendríamos que actuar de esta forma.
¿Sí? Claro, pero es que estamos hablando de edades tan tempranas, porque hemos dicho, la media está en 15 años, pero hay chavales que empiezan antes. Estamos hablando de edades de 12, 13 años, en el que muchos padres ven todavía esos chicos que ya están en preadolescencia o en adolescencia como unos niños. Igual no tienen esa charla o esa iniciativa para tener esa charla, porque
bueno,
lo
muchas
siguen
veces,
viendo como niños.
Muchas veces también lo que sucede, y ahí yo incidiría muchísimo, es nuestro propio modelo, ¿eh? En el verano no solamente se relajan los chavales, nos relajamos nosotros en torno a las normas, pero también nosotros hacemos asociaciones de darnos permiso para, ¿no? Y a veces también nos damos permiso para descontrolar el consumo de alcohol, ¿eh? Es decir, si validamos el consumo de alcohol nosotros con esa práctica, posiblemente los chavales no se vayan a creer después que lo que les estamos contando sea negativo, ¿no? A no ser que lo experimenten. Así que nuestro modelo es importante. Es importante que sea un modelo creíble, que sea un modelo apoyado por nuestra conducta, que el adulto sí puede en determinados momentos usar el alcohol, vamos, consumir alcohol. Como profesionales de la salud, siempre decimos que no estamos de acuerdo en que se consuma el alcohol, porque el alcohol es tóxico, ¿no? Pero bueno, si esto se hace, que se haga con prudencia y sobre todo que se haga con una intencionalidad muy concreta y no que esté solapando otras cosas, ¿eh? Y solapar otras cosas significa pues que se utilice el alcohol para escapar de otras problemáticas internas, que esto ya sería otro tema, ¿no? Pero sí que esa comunicación con nuestros hijos tiene que empezar antes, y si no ha empezado antes, aunque sean niños y veamos que ya se acercan a la adolescencia y que todavía no nos va a pillar a nosotros, no, hay que prevenirlo y hay que hablar con ellos, y sobre todo en estos momentos hay que sentar muy bien las bases de cuál va a ser la convivencia con ellos en estos momentos de fiestas.
Raúl.
Claro, mira, por ejemplo, cuando comentaba lo del modelado, lo del modelado es interesante en cuanto que también a veces vemos que le genera un dilema a algunos padres. Es decir, si yo tomo alcohol, pues en el aperitivo, los fines de semana o en las fiestas, pues se va a beber, o en las navidades se bebe. Quiero decir, si es que El problema, de verdad, no es tanto que lo es, ¿eh? ¿Vale? La edad de inicio, lo que nos preocupa especialmente es el patrón de consumo con que se inicia. Es un patrón de consumo que no le es propio a nuestros usos y costumbres. El alcohol forma parte de nuestra cultura y de nuestros usos y costumbres. En ese sentido, tiene una cierta regulación, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos integrar el alcohol a la edad legal adecuada, que sería un éxito, pero claro, bueno, en fin. Pero si se empieza a los 14, mejor será que se empiece a los 16. Quiero decir, en eso somos poco ambiciosos, ¿no? Porque somos realistas. Si consiguiéramos posponerlo lo máximo posible, será mejor, porque en ese tiempo el menor habrá podido disfrutar otras alternativas y probablemente habrá aprendido a ubicar el alcohol de otra manera. Pero lo ideal, por supuesto, sería que empiece a hacerlo a los 18 años. Cuando hablamos del dilema del moderado, es ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no beba si bebo yo? Pero bueno, hombre, vamos a ver. Quiero decir, primero, ¿cómo bebes tú? Si bebes de una manera organizada, adecuada, más en el plan degustativo, pues como se puede beber una copa de vino con la comida, ¿vale? O si lo haces, por ejemplo, como en un pueblo mismo nosotros, con que con mucha gracia un grupo de personas decían, nosotros somos el botellón de los de 50. Pues el problema es ese. Nosotros aspiramos, no es decir ingenuamente, a promover, digamos, políticas, si se pudiera, desde las administraciones y un consenso colectivo para repudiar el formato del botellón, para marginarlo. Pero igual que se ha hecho con el consumo de tabaco, no nos parece algo impensable. Hace 12 o 13 años nadie daba un duro por la ley que no permitiría fumar en los espacios públicos o en los bares, y ahora eso se vive con completa naturalidad y no pasa absolutamente nada. Tenemos que repudiar y marginar el fenómeno del botellón, y no tenemos tampoco que dudar tanto si nosotros hacemos uso del alcohol de una manera organizada, culturalmente regulada, ¿vale? Por ejemplo, sería absurdo que si nuestro hijo coge un coche con 14 años le dijéramos, pero ¿cómo no le vamos a dejar conducir si nosotros conducimos? Hombre, por favor, pues porque se tiene que hacer a la edad que se puede hacer, a la edad legal.
Sí, no, y en esta idea también transmitir que si tenemos nosotros muchas veces que hablar con los adolescentes para justificar que se tenga que iniciar el consumo a unas edades lógicas, 18 años, y que luego este consumo tenga unas pautas de comportamiento, ¿no? Lo podemos avalar siempre diciéndoles que está más que demostrado que el consumo de alcohol en la adolescencia genera daños cerebrales. Es decir, el cerebro se está formando y no termina de formarse hasta una determinada edad. Y esto les puede afectar en muchísimas cosas, en patrones, en destrezas cognitivas, atención, percepción, memoria, puede desencadenar incluso también otras patologías, ¿no? Y sobre todo puede condicionar muchísimo lo que va a ser esa pauta de consumo de la que hablabas, Raúl, ¿no? Entonces, es muy importante a los padres darles estos argumentos para que ellos se apoyen en ellos a la hora de esa charla que pueden tener.
¿Y hay que ser crudos con los chavales, por ejemplo? ¿Enseñarles las consecuencias físicas o actuaciones que hayan podido derivar del consumo de alcohol?
Vamos. Tiene que ser claro.
Sí.
Claro, 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 directo y muy honesto. O sea, y le tienes que mostrar tu sincera preocupación y ya está. A lo mejor no hace falta entenderme. Quiero decir, estamos hablando de prevención del consumo de alcohol, que si queréis lo podríamos extender pues como inicio del consumo de tóxicos o otras sustancias. Hombre, yo no me llevaría a un chaval a un poblado donde se venda droga, porque me parece excesivo y porque no es necesario. Quiero decir, pero que podemos hablar con él y explicarle las cosas. Y como decía el compañero, vamos a ver, nosotros sí ponemos ejemplos a veces un poco groseros, un poco excesivos, pero yo lo voy a poner. ¿Qué pasaría si nuestras plantas de casa o nuestros jardines de los barrios los regásemos durante el mes de agosto con alcohol en vez de con agua? Pues ese ejemplo tan tan vasto es meridiano, o sea.
Os quería preguntar, ¿ha cambiado el patrón? Ya que estábamos hablando del patrón de consumo, ¿ha cambiado en los últimos años, décadas? ¿El patrón de consumo?
Vamos a ver, el patrón de consumo que se habla tanto de que ahora los jóvenes consumen más alcohol, es decir, alcohol siempre se ha consumido y siempre se ha intentado en determinadas edades utilizarlo, ¿no? Había más medidas contra ello y existía pues más contundencia en algunos casos, ¿no? Y en algunas épocas, ¿no? Pero realmente ahora lo único que sorprende es cómo tanto hombres y mujeres, es decir, sobre todo las mujeres, se han aproximado a ese porcentaje de consumo, ¿no? Y cómo eso pues ocasiona que también se estén generando eliminando ciertas prácticas que incluso, aunque antes también se hacían, pero que después de la pandemia pues se ha visto, ¿no?, ese consumo de los botellones fuera, ¿no?, del acceso al alcohol tan fácil. Bueno, pues todo ese componente está ocasionando que sí que parezca que no sea el patrón de consumo lo que ha cambiado, sino que es la práctica, y la práctica por las posibilidades, y sobre todo también porque la cultura pues nos va equiparando en todo, y esto va ocasionando también que generemos y que cojamos conductas que no son convenientes.
Es que yo sí que tengo al menos esa sensación, ¿no?, que ha cambiado en las últimas décadas, estoy hablando de una, dos décadas, el patrón de consumo de alcohol, porque yo no, en el pueblo jamás vi un botellón, por ejemplo, y creo que mi padre no,
claro,
mi
estas madre prácticas
no tenía
son las
ni
que
idea
cambian,
de lo que era,
claro,
un botellón. Esa ingesta, ¿no?, de cantidades.
Sí, pero vamos, yo me refería al patrón, significa que ¿por qué yo consumo alcohol? Bueno, pues consumo alcohol única y exclusivamente o bien pues porque quiero potenciar algo o bien porque quiero eliminar algo, ¿no? Y eliminar algo significa, pues, rechazo, significa que me acepte el grupo, significa que yo sea más potente y más capaz y más hábil, ¿no? Entonces todo esto, bueno, suele ser siempre...
Sí, ese patrón no ha cambiado.
Ese patrón no es
el de la presión del grupo de amigos, que tú no haces una cosa y eres el rarito, eso no ha cambiado.
Exacto. Claro. Lo que sí que ha modificado, obviamente, son las prácticas, ¿no? Por ese acceso,
claro,
y por esas barreras.
Prácticas peligrosas. Es que...
Y eso es lo que es realmente preocupante, claro, porque es que insisto en que se hace, el problema es complicado en el sentido de que es que se hace de forma clandestina en un entorno apartado. Nosotros estamos confiados a lo mejor en la plaza del pueblo con la fiesta, es que nuestro hijo está haciendo una sobreingesta compulsiva que eso sí ha variado. Eso antes no era tan habitual. Incluso, pues bueno, en otro momento yo recuerdo en mi adolescencia se permitía entrar a los bares a los 16 años y se permitía fumar y se permitía consumir alcohol a partir de los 16 años. No estoy diciendo si eso es adecuado o no, pero lo que sí que es verdad es que en esos contextos había también una regulación normativa del local donde tú estabas, y lo que menos te apetecía es que te echaran de él por patoso. y de alguna manera eso ejercía un factor regulador. De lo que estamos hablando es los menores solos en un entorno apartado integran el consumo compulsivo de alcohol como un juego competitivo, y eso es peligrosísimo porque es claramente anormativo.
Y en caso de que no hayan hecho caso los chavales a esa charla previa, a esos argumentos que les hemos dado para que o lo consuman con mucha moderación o no lo consuman. Si llega a casa borracho, ¿qué hacemos?
Obviamente le reprendemos, es decir, le manifestamos nuestra decepción. Bueno, nuestra decepción, muchas veces los psicólogos tenemos que tener cuidado de decir, bueno, no tenemos que confundir afecto con competencia, ¿no? Pero desde luego sí que les tenemos que decir que esa práctica no es deseable, que nosotros apelamos al consumo cero, que ya hemos hablado con él y las consecuencias pueden ser dañinas, y que esperamos que no vuelva a suceder. Medidas punitivas, más punitivas, de castigos, siempre decimos que hay que tener mucho cuidado porque cada persona es un mundo y cada familia pues tiene sus cosas, ¿no? El uso de las medidas punitivas ya tiene que ser utilizado con muchísima cautela porque podemos conseguir el efecto contrario.
Yo sí daría un consejo, porque claro, pues algún padre lo mismo le lleva a los demonios cuando vea eso, ¿no? Es no intervenir en el momento en que viene ebrio, es que no hay nada que hacer en ese momento.
Sí, eso pues
no hacerlo en caliente.
Claro, entonces pues es que no se va a enterar. Entonces luego ya al día siguiente...
sí, que duerma la mona, ¿no?
Eso es. Y luego a continuación, pues sí, claro, sancionar, pero a nosotros es que el concepto sancionar creo que está como muy sesgado. El concepto sancionar es sancionar tanto positivamente como negativamente y con mucha deportividad. Quiero decir, si yo ahora cometo una infracción con el coche, me iban a sancionar negativamente. Pero cuando pusieron el darle por puntos y nosotros en los primeros dos años, creo recordar, no teníamos ninguna inflación, pues nos sancionaban positivamente con 3 puntos más y ahora tenemos 15, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. También hay que poder premiar ese tipo de conductas. Y también sí me gustaría añadir que creo que a veces cuando planteamos nuestras campañas que venimos desarrollando en colaboración con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas desde 2012, nosotros sí queremos apelar también a que no nos dirigimos especialmente a los jóvenes, que sí, por supuesto, son nuestra población objetivo, pero sí queremos generar debate público y apelamos a la responsabilidad de los padres y de los adultos en general. Y en ese sentido, nos parece que también tenemos que trabajar en la generación de alternativas que permitan o que impidan o que bloqueen o que compitan con el consumo de alcohol, y me explico. El año pasado estábamos en un pueblo de Ávila, en verano, en estas fechas, y se organizó un torneo de fútbol sala entre los pueblos aledaños y se hizo entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana. Y me pareció una idea brillante, porque es a esa hora a la que los chicos podrían estar haciendo botellón y están jugando al fútbol. A lo mejor también con las olas de calor que hemos vivido recientemente, hay pueblos que han decidido ampliar el horario de piscina hasta la 1 de la mañana, pues también es una opción. O sea, tenemos que tirar de creatividad, tenemos que pedirle inversión a las administraciones, porque además es que no es tanto dinero eso.
Pues vamos a Raúl, vamos a dejarlo aquí porque vienen ya las noticias y nos tenemos que ir con estos últimos consejos. Ya lo siento, que seguiría charlando con vosotros un buen rato más, pero tenemos que dejarlo aquí. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera. Muchísimas gracias a los dos por estos consejos para
estas fiestas. Buenas fiestas a todos, buenas fiestas.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio. Cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.